9:14, escuchamos a Ismael Miranda, más conocido en el mundo de la música como El Niño Bonito. Cumplió años hace 2 días, el 20 de febrero. Nació hace 67 años, cumplió 67 años, y se le recuerda en el mundo de la salsa a Ismael Miranda, porque imagínese usted ser parte de una de las orquestas más importantes de la salsa en el mundo, como lo fue la Fania All Stars, y él fue integrante de esa banda a los 18 años. Era tan solo un pequeño que quería hacer carrera musical. Aquí escuchamos Para Componer un Son. Nueve y 15. Así componemos un son. ¿Cómo componemos a Bogotá? Elda, buenos días.
Buenos días, Jorge Mario, y buenos días para todos. Quiero empezar lamentando la muerte del patrullero de 23 años que Fernando registraba hace un momento y contarles, salirme un poquito del esquema de mi participación en este espacio, para contarles que hoy a las 11 de la mañana hay una marcha que sale de la que fuera la estación de policía de la Macarena, que queda en la Quinta con 32 más o menos. Avanzará por la Quinta, bajará por el Planetario y llegará a la Plaza de Bolívar. Uniminuto Radio estará presente en ese evento y, aunque en lo personal creo que no va a ser muy masiva porque fue una convocatoria muy pequeña, no se alcanzó a motivar. Yo recibí un mensaje de Óscar Useche el domingo comentando, invitando a esto, pues creo que no se ha divulgado de una manera muy amplia, y el horario de la gente, 11 de la mañana, si llueve, como usted lo decía hace un momento, pues va a ser poco, pero yo creo que es un símbolo en el que tenemos que estar presente. Quiero contarles también que las FARC o las ex FARC también se pronunciaron contra el hecho, recordando que ellos ya colgaron los fusiles, y esperamos de verdad, de corazón, los colombianos que queremos un país mejor, un país en paz, que esto no siga sucediendo, que no se ataque a los policías, gente muy joven. Hay otros 3, creo, que están en situación delicada, que parece que van a quedar ciegos, y es una enorme tristeza. En cuanto a cómo construir Bogotá, pues Jorge Mario, les compartí una columna escrita por Nubia Camacho Bustos, que tiene un blog que se llama Blabadurías, y desde que lo leí,
disculpe. El pasado.
Desde que lo leí, he estado pensando en el contenido de esta columna. Me parece un poco gracioso y un poco raro, la verdad. Incluso me puse a hacer el balance entre lo bueno y lo malo, y creo que resultó más lo malo que lo bueno.
De la ciudad.
De la ciudad, del balance que hace Nubia Camacho en su columna. Ella empieza diciendo: ¿se ha puesto usted a pensar qué le gusta y qué no le gusta a la ciudad donde vive? Mi ciudad es Bogotá, la capital de Colombia, la de los 8 o 9 millones de habitantes, la de los huecos y los sitios in, la de los brazos abiertos, la de la multiplicación de las motos y los 392 kilómetros de ciclorrutas, la del sol veraniego y los aguaceros salvajes, la de Monserrate y Guadalupe, la de los trancones monumentales, la de la oferta cultural y el civismo embolatado. Ya decían ustedes también que somos la quinta ciudad con el peor tráfico del mundo. Uh-huh. Yo estaría de acuerdo con el comentario que hizo Daniel ahí fuera de micrófonos. Él cree que es la peor, yo también creo que es la peor, pero bueno, Nubia Camacho cree que es otra cosa. Voy a resaltar algunos de los puntos de la columna, pero si ustedes quieren participar, por favor, porque, insisto, no le he encontrado como el zoom a la columna. Dice la señora Nubia que le gusta que el vecino del barrio saque su mascota a pasear, pero que lleve la bolsita de pantalla y se haga loco cuando recoja lo que hace el popó del perrito o de, sí, del perrito.
Las heces.
Me gustan las mujeres audaces de mi ciudad, cada vez más dueñas de USB o vehículos grandes manejando con destreza, pero no me gustan las que arriesgan su vida y las de los demás maquillándose mientras conducen. También se maquillan las mujeres, y a mí me sorprende cada día que uso Transmilenio, me sorprende cómo son de magas para maquillarse, estando de pie, con un bus atiborrado de gente. Pero hay algo que me preocupa más que eso, y es que cuando yo me bajo de Transmilenio y me lavo las manos, sale mugre oscuro, negro, de las barandas de los trasmis. Y estas señoras, por maquillarse, ponen sus manos también sucias sobre el maquillaje y para hacer estas cosas, pero yo oscilo entre la admiración de hacerse una línea perfecta al borde de los ojos en este desequilibrio que produce un bus. También dice la señora que le gusta que cada vez más personas, sobre todo mujeres, se desplacen en bicicleta. Pero no me gusta, dice Nubia Camacho, que algunas de ellas y ellos crean que las normas de tránsito son exclusivas para los carros, que se sientan inimputables por ayudar al planeta y exentos de toda regla, y que por lo mismo pueden pasarse los semáforos en rojo cuando quieran. Es decir, este tipo de costumbres citadinas que tantas veces hemos comentado aquí de una u otra manera, lo reúne Nubia Camacho en el entre el bueno y el malo, entre el blanco y el negro, pero es un poco curioso. Yo quisiera que los citadinos tuviéramos más respeto por la ciudad y más conciencia sobre lo que es vivir en comunidad.
Hace un momento Elda decía que pues no le encuentra como el zoom o aquella parte central de la columna o de esta publicación, es porque precisamente la escritora lo que hace es como recoger las varias problemáticas que tiene Bogotá, como el vecino que no recoge las heces de su perro, el ciclista que me parece muy riesgoso, sobre todo, que se pasa los semáforos en rojo, y pues es precisamente eso. Pero yo quería hacer un apunte, una colación que en lo personal me gusta y no me gusta a la vez de Bogotá, y es, me gusta la vista que Bogotá tiene a las 7 de la mañana desde el mirador de La Calera, no me gusta la polución que se ve por encima de ella, por ejemplo.
Así es, por ejemplo, sí señor.
Entonces, pues sí son varios como las problemáticas que esta persona recoge aquí en esta columna de opinión, y que pues bueno, digamos que tienen un trasfondo mucho más allá de la cultura también, de nosotros mismos como bogotanos, que apreciemos nuestra ciudad.
A mí la columna me llama la atención mucho, y es justamente porque a uno lo invita a pensar qué le gusta y qué no le gusta de la ciudad en lo personal. Llevo viviendo toda mi vida acá en Bogotá y son muchísimas cosas las que me gustan. Defiendo esta ciudad pese pues a una cosa que no me gusta, y es las administraciones, pero más que las administraciones creo que es esa inestabilidad política. Bogotá merece, no sé si estar mejor administrada, pero por lo menos no tambalearse tanto, porque sí entorpece un poco, aunque algunos las consideren merecidas, los procesos de destitución, los procesos de revocatorias de mandatos, pues no permiten que los gobernantes de alguna manera se enfoquen en lo que están haciendo y puedan llevar a cabo sus planes para mejorar la ciudad. Tampoco me gusta, ¿saben? No me gusta la gentrificación, que son estos procesos de desarrollo urbano, que ella también lo menciona en la columna, cuando se construyen centros comerciales o grandes complejos de apartamentos que perjudican a barrios tradicionales y pues a residentes del sector, que es un tema pues muy, muy, muy latente, el de la propiedad horizontal.
Así es, Karen. Y al respecto de lo que estaba diciendo hace un momento, pues el último ítem de la columna dice: me gusta que los líderes de mi ciudad piensen en cómo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero no me gusta que el que esté ponga retrovisor y el que se fue torpedee todo lo que se hace por cambiar la historia de esta bendita ciudad, golpeada a veces por la ineficiencia, a veces por la corrupción y otras veces por la falta de civismo.
Es un reto grande, de todas maneras, el que tienen los administradores públicos y el que tenemos los ciudadanos. Lo que sucede también es que pues hay gente que se desentusiasma cuando ve que sus líderes están haciendo cosas peores, ¿sí? Entonces queda muy berraco uno comportarse de una manera, digamos, civilizada, ¿sí?, sana para una ciudad, cuando uno aprecia que los líderes de la ciudad se comen la plata, luego terminan investigados, pero rápidamente absueltos de cualquier culpa, cualquier perdón. La gente se desentusiasma, pierde de alguna manera su fe sobre las instituciones públicas, lo que le pasaba y que sigue sucediendo con instituciones como la policía, que gente que no le cree a las instituciones como la policía o como cualquier otra institución porque sienten que sus funcionarios se dejan permear de malas prácticas con mucha facilidad. ¿Cómo construir sentido de pertenencia también en una ciudad que está llena de gente de cualquier otro lugar del país? ¿Sí? Por ejemplo, la gente que viene de las zonas cafeteras, que tienen ese acento apaisado y que nosotros con cariño también les llamamos paisas, esa gente, perdónenme la expresión, que no es literal sino en sentido figurado, pero casi que se hace matar por su región cuando les agreden algunas prácticas culturales de las zonas de donde provienen. Defienden su ciudad, dicen que son las mejores ciudades del país, los mejores territorios, pero cuando llegan a Bogotá les da lo mismo si Bogotá se cae o no. Y yo creo que si Bogotá nos está dando la oportunidad de trabajar, de levantarnos todos los días, sí, con trancones, con todo lo demás, también debemos dar gracias a esta ciudad que nos provee el alimento todos los días. Pero hay gente que no da gracias a esta ciudad, que lo recibió, que lo acogió de una manera muy diferente quizás a como se acoge en el eje cafetero, pero lo acogió y le ha posibilitado establecer un proyecto de vida. Y hay gente que desafortunadamente no cae en cuenta de eso, no cae en la cuenta de eso, y eso termina dañando la imagen de la ciudad, termina siendo más eco en la crisis de ciudad que tenemos.
Sí, y lo decía también Karen hace un momento, que es importante que a los alcaldes se les permita terminar su gestión, pero también hay que pensar en cómo los últimos alcaldes de Bogotá, desde bastantes administraciones anteriores, han hecho un papel que está bastante cuestionado. Y también a propósito de lo que se comentaba en este espacio al inicio, muchas personas están criticando a Peñalosa por el comentario que hizo sobre cómo los ciudadanos con un tren subterráneo nos meteríamos como ratas, y muchas personas dicen que es muy errado, pues porque él en algún momento defendió el tren subterráneo, pero además otros han dicho que hay trenes, hay metros subterráneos como la estación del Louvre en París o en las estaciones de Moscú, que son realmente unos palacetes. Y alguien comentaba también, Karen, que el principal promotor de su revocatoria es el propio alcalde Peñalosa, cuando no tiene la suficiente atención a sus palabras.
Daniel, lo que pasa aquí también, Elda, es que justamente a eso iba yo, a lo que dice el alcalde. Es muy contradictorio todo lo que dice. Un día sale con una cosa, otro día sale con otra. Suena como algo muy chapulinesco, por así decirlo, con el debido respeto, pero y es justamente por eso que la gente no le está creyendo, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, cambia de parecer muy rápido, como cambiarse de ropa. Y es lo que hace justamente que la gente, pues primero no le esté creyendo, y segundo está viendo que nada está pasando tampoco, ¿sí? Se ha prometido mucho, se dice hoy una cosa que vamos a hacer, pero ya mañana no, ya no lo vamos a hacer, al otro día sí lo vamos a hacer, pero no como lo habíamos pensado. Entonces es una dilación de procesos, de cosas, y recordemos que en Colombia para poder hacer cualquier obra, hasta para tapar un hueco, hay que hacer un proceso súper largo, hay que hacer una cantidad de papeles y hacer una cantidad de cosas que divinamente tapar un hueco pueden llevar 3 años. Entonces ahora imaginémonos, Bogotá lleva 10 años en un proceso de un metro, o más de 10 años creería yo, en un proceso de un metro que no ha podido. Y mucha gente siempre hace la misma pregunta, ¿cómo Antioquia lo construyó tan rápido y cada día lo mejora, y cómo aquí ni siquiera se ha podido empezar, cómo se ha podido avanzar? Y con respecto a lo que decía Jorge Mario de las personas que no quieren la ciudad donde están, es cierto, yo no soy de Bogotá, pero yo creo que eso también está en el comportamiento de las personas, porque yo no puedo ser organizado en mi casa y desorganizado en la casa de otra persona, ¿sí? Si yo soy organizado en mi casa, a la casa donde vaya yo seguiré siendo organizado. Si yo boto los papeles en la cesta de la basura en mi casa, ¿por qué voy a ir a la casa de Jorge Mario a dejárselos en el piso? Entonces yo pienso que es una cosa más, ni siquiera es cuestión de amor por la ciudad, sino más pienso que es como un tema de uno mismo, de quererse uno mismo. De que, hombre, si mi ciudad, mi región yo la cuido, ¿por qué no voy a cuidar la que me acogió, la que me está dando de comer, la que me permite crecer profesionalmente, la que me permite crecer laboralmente? Entonces yo creo que es un tema más personal, yo creo que ni siquiera es tanto ese tema de cultura ciudadana que nos han vendido, porque vuelvo y repito, si yo me porto bien en mi casa y cuido mi casa, ¿por qué voy a descuidar la casa de mi amigo? ¿O por qué voy a descuidar la casa de la persona que me está atendiendo? Entonces creo que también es una cuestión más de que nosotros mismos nos apoderemos de las situaciones y que en lugar de estar criticando también hagamos, porque ese criticar es muy fácil, pero hagamos.
Pero también recordemos la administración de Antanas Mockus, que tal vez fue la última aplaudible en esta ciudad de los uh-huh. tiempos modernos, porque no es Peñalosa, no fue Gustavo Petro, sí. mucho menos fue Samuel Moreno, Lucho Garzón Lucho. Tampoco, y ahí son 16 años. Pero Antanas Mockus, por ejemplo, sí hizo una cultura ciudadana
bueno, sí,
que verdad. Muchos aún recordamos. Yo aprendí a usar el cinturón de seguridad por Antanas. Aprendí a no tomarme ni una cerveza antes de coger un carro para manejarlo, porque eso lo impuso Antanas. Entonces sí hay necesidad de una cultura ciudadana que suma a todo lo que usted ha dicho, Daniel. Yo tampoco soy de Bogotá, pero casi que soy bogotana por el tiempo que llevo viviendo acá. Pero sí, es una cosa de cultura. Además, influye mucho ese malestar que nos inspiran los alcaldes, las mentiras que usted decía, exacto. las contradicciones en las que ellos mismos caen, la corrupción. Están investigando ya muchos casos con de Odebrecht que vincularía a funcionarios de alcaldías recientes. Es decir, esto nos toca hacer un enorme esfuerzo para poder estar mejor en la ciudad. Karen.
Bueno, pero yo quiero irme con un buen sabor esta mañana y les voy a decir algo que a mí me gusta de Bogotá y me gusta mucho, y es la apertura que cada vez tiene la ciudad al tema del arte urbano, expresado en grafitis, muralismo. Me encanta ir, por ejemplo, por la calle 26 o algunos sectores del centro, y no solo en este sector, en muchas partes de la ciudad vemos unos murales muy bonitos, se ven, la verdad, profesionales, y son unas propuestas gráficas y estéticas que son muy interesantes, que ahorita Bogotá está apostando también muy fuerte al tema del graffiti, y es una oportunidad pues también para que los chicos tengan un espacio de expresión.
De acuerdo, Karen, pero también voy a ponerle el toque oscuro, a pesar de que es bueno no criticar demasiado, pero fíjese que teníamos en la 26 unos murales maravillosos, algunos elaborados por Óscar González, el llamado Guache, y esta administración los eliminó para poner unas cosas que no son tan artísticas ni que tienen mensajes claros. Entonces, ojalá que el graffiti artístico con mensaje, con calidad, se mantenga. Incluso creo que también eliminaron un gran cuadro del artista Fernando Oramas, que estaba en el centro de la ciudad y que la actual administración decidió eliminar. Y frente a estos bellísimos grafitis, hay una cantidad de población habitante de calle que habita debajo de los puentes de la 26 con colchones y todo. Qué pesar, ojalá que logremos mejorar esto en las próximas elecciones.
9:32 minutos. Gracias, Elda. Una feliz mañana para usted.
Gracias a ustedes también.